Saludos y bienvenidos. Así arrancamos esta edición de Fútbol Picante, poniendo a su disposición la encuesta que está ya activa en nuestras redes sociales de la serie Cruz Azul frente a Rayados. ¿Saldría el caballo negro de la liguilla? Opciones sí o no. Vote, participe con nosotros y estaremos leyendo sus comentarios. Bienvenidos, y así arrancamos esta edición de Fútbol Picante. Jorge Pietrasanta y también Erra, Ricardo Puch, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Dejamos atrás la fecha FIFA, las eliminatorias mundialistas, y regresamos al fantástico mundo del repechaje, donde el fútbol mexicano estará definiendo a los cuatro que faltan y que están aspirando por ese boleto a la liguilla. Voy directo con opinión de la encuesta, Pietra, para que tú nos digas de este enfrentamiento de Cruz Azul ante Rayado sale el caballo negro de la liguilla. ¿Cómo estás, Pietra?
Bienvenido. Sí, hermano. Igualmente, Ricky Push, mi querido Itán. Aquí estamos listos. No, yo creo que no. Para mí son dos de los favoritos. Son dos de los favoritos y yo estoy casi convencido de que tiene amplias posibilidades el que gane de este duelo de ser campeón.
De ser
así campeón. La pongo.
Perfecto.
Así la pongo. Caballo negro no, yo entiendo como caballo negro otro concepto, ¿no? Okay. Que se lo daría a otro equipo, pero de estos dos no.
¿Qué pasa, Itán? ¿Cómo andas? ¿Coincides?
Bien, coincido con Jorge, sí. No creo que el campeón y uno de los planteles más poderosos puedan llevarse la etiqueta de caballo negro. No, no, no aplica, ¿no? Más bien creo que uno de los dos va a firmar un tremendo fracaso.
Sí.
O sea, no, sí. No.
Es verdad.
Uno de los dos, uno de los dos va a terminar quizás siendo el fracaso del torneo. Sí, pero no pueden ser caballos negros el que busca el bicampeonato y el que va a representar a la Confederación en el Mundial de Clubes. No les podemos decir caballo negro al que avance de estos dos.
Coincide, Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Sí, buenas tardes. Sí, coincido. Para mí no llevan esa etiqueta, pero yo agregaría que yo no veo a ninguno de los dos campeonar. Yo no veo ni a Cruz Azul ni a Monterrey hoy con condiciones para salir campeón. Más allá de la calidad de plantel y de lo que pueda representar cada uno, para mí son dos equipos que no han mostrado gane en el torneo, muy irregulares, y que al que no le toque perder ahora en repechaje, creo que le tocará en la siguiente de cambio. No los veo llegando muy lejos.
Muy irregulares, sobre todo Cruz Azul, que no cierra bien ese partido ante los Pumas, donde tenía una ventaja cómoda y lo termina perdiendo y metiéndose en broncas otra vez, hasta anímicas. Pero dicen al interior de Cruz Azul que están motivados por conseguir ese boleto a la liguilla. Para conocer detalles de la máquina, sobre esta edición de Fútbol Picante, León Lecanda. León, bienvenido, fuerte abrazo. ¿Qué novedades hay con Cruz Azul?
Adal, saludos, abrazo a todos en el Fútbol Picante. Mira, como lo dijo ayer Juan Reynoso, tiene Cruz Azul que mostrar una cara muy distinta al cierre de torneo con ese par de descalabros contra León y Pumas, donde no se vio bien el equipo cementero, y dijo que el equipo va a dejar el alma en la cancha. Vamos a ver si es cierto, recibe Cruz Azul a puerta cerrada a Rayados el próximo domingo a las 19:15 horas, y ojo con la situación de los seleccionados. Me dicen, y como ya lo sabíamos, César Montes está en duda hasta último momento, difícilmente va a poder jugar el partido del domingo, por eso se perdió la fecha FIFA de noviembre con las derrotas de la selección mexicana ante Estados Unidos y Canadá, y en el caso de Estefan Medina también podría ser duda para el partido del domingo. Por el lado de Cruz Azul, hoy me reportan que los 8 seleccionados, 4 por México y 4 más por Sudamérica, trabajaron al parejo de sus compañeros, así que Reynoso tiene plantel completo, ningún pretexto. Y mucho de eso lo dijo Alexis Peña en una conferencia que tuvimos un poco más temprano, Adal.
Preguntarte, León, sobre el tema de Cruz Azul. Ya lo decía yo hace unos instantes, claro que llegan con ese golpe anímico por la forma en la que cierran, pero hablando de los 4 seleccionados que estuvieron con la selección mexicana, o de Romo, Orbelín, Cata y el Piojo Alvarado, anímicamente también pueden venir tocados. ¿Sabes cómo regresaron, cómo reportaron, si rápido hacen el cambio de chip, o anímicamente cómo están?
Ayer en la parte física, un entrenamiento de recuperación. En la parte emocional y psicológica tuvieron una charla específica con Juan Reynoso y con el cuerpo técnico para hablar de cómo se puede separar en un futbolista la realidad que vive en selección mexicana y la realidad que vive en su club. Yo creo que también en el aspecto anímico el torneo no fue bueno para la máquina. 23 puntos, estamos hablando de 18 unidades menos que el torneo pasado cuando salió campeón. Se clasifica como octavo, tampoco es que Rayados haya tenido un buen cierre de campeonato, perdió 4 partidos seguidos y luego cerró con empates ante San Luis y América, es decir, no gana desde la jornada 11, pero lo cierto es que para Cruz Azul y sus jugadores ha sido un semestre difícil, porque si nos enfocamos también en lo que viven los seleccionados en Sudamérica. Bueno, pues tenemos el caso de Jonathan Rodríguez con un Uruguay que está pendiendo de un hilo su clasificación, lo mismo Paraguay con Juan Escobar, Perú todavía no tiene certidumbre si estará o no en la Copa del Mundo con Yoshimar Yotun, y bueno, ni se diga de los cuatro seleccionados del tricolor. Entonces, sí, es un tema mucho de cómo maneje las emociones, y Juan Reynoso ya está trabajando este aspecto específicamente con los 8 jugadores que participaron en la fecha FIFA de noviembre.
Perfecto, León, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes. A ver, Ricardo, es verdad lo que decía Itán, es un punto muy interesante. El que termine siendo eliminado va a firmar un fracaso rotundo, pero Monterrey como que puede salvar un poquito diciendo, bueno, conseguí el boleto al Mundial de Clubes, ¿no? No es el todo, pero como que tantito. Con Cruz Azul era la idea del bicampeonato.
No, para mí sería peor lo de Rayados. Para mí lo de Javier va que vuela para ser un fracaso absoluto su regreso al fútbol mexicano. Pasó muy de noche el torneo pasado porque salió campeón Cruz Azul, porque 23 años después se volvió a hablar de Cruz Azul como campeón, y que ahí quedó el muy mal torneo de Rayados. Y lo muy cortito que se quedó Javier Aguirre en su regreso al fútbol mexicano. Es cierto que ganó la CONCACAF, no le quito ningún mérito, pero para mí, cortísimo en expectativas el equipo de Javier, en rendimiento, en formas, en resultados, en regularidad, en consistencia, en todo eso. No se lo ha logrado dar Javier en un año ya de trabajo con el equipo. Para mí, insisto, si Rayados cae ahora o cae en cuartos de final ya en la instancia de liguilla, que creo que caerá porque yo no lo veo yendo muy lejos, va a ser un fracaso absoluto el regreso de Javier Aguirre al fútbol mexicano.
Pero entonces, Aitán, del lado de Cruz Azul es, conseguí el título que tanto trabajo me había costado, ya lo conseguí, ahí está el trofeo, déjenme en paz un ratito, ese es ahí, o sea,
un ratito,
no hay liguilla después del título.
Eso sería, otra vez, sería un gran fracaso, pero nada se compara con 23 años de sequía y perder finales y las burlas. Reynoso tiene crédito de sobra después de haber terminado esa racha de no ganar, ¿no? Aunque va a ser un gran fracaso. Yo no creo que alguien diga que se vaya Reynoso si lo elimina Monterrey, concediendo que sería el fracaso del torneo.
¿Y si eliminan a Rayados, qué pasaría con el Vasco o Pietra?
Tampoco creo que se fuera, ¿no? O sea, tienes a un técnico de jerarquía. Sí. El problema es que no ha caminado y que sí sería un fracaso del tamaño del mundo. Yo coincido con Ricardo Push. Sería más fracaso si es eliminado Monterrey que si lo es Cruz Azul. Porque tiene crédito, como dice Itán. Claro. Tiene el crédito por lo menos para el siguiente torneo. Y a Juan Reynoso, pues no deben de tocarlo. Hay algunas versiones que dicen que porque le estarían ofreciendo quizás hasta la selección de Perú. Pero es otra cosa, ¿no? Que él tome una chamba por otro lado a que lo despidan. Si Cruz Azul es eliminado, yo creo que no lo van a despedir. Pero tampoco a Javier Aguirre, aunque sea un gran fracaso.
Pero si es un gran fracaso, si no se consigue con esta plantilla, con este presupuesto, y no corren a Javier Aguirre, entonces no pasaría nada en Monterrey. O sea, una llamada de atención, un jalón de orejas y hasta ahí.
Así sean más Tigres que Rayados. Creo que en ese sentido Tigres es mucho más el equipo en el que no pasa nada y en el que se suelen permitir más cosas de ese tipo. Pero Rayados un poco de lo mismo ha sucedido, ¿no? Y además encuentra una especie como de pretexto o de salvavidas o de colchón, como lo quieras ver, con la CONCACAF, porque es cierto que no él tiene las manos vacías. Javier podrá decir, pues yo en enero voy a ir a jugar un Mundial de Clubes.
Nadie y tú lo estabas peluceando.
No, no lo estoy peluceando.
Peluceaste en la final liga, que ganaron a la América.
En la liga, que es lo que se juega el fin de semana, en la liga, Javier Aguirre ha fracasado en su regreso al fútbol.
No, no es así de simple. No te asustes. Ganó, pero es que son circunstancias
no te asustes
diferentes de la CONCACAF propias de una pandemia.
Pero le ganaron a la América, cierto, el todopoderoso en la liga, el líder, el récord,
yo no sé
Solari.
Por qué tienes que decir a
¿por qué pelucean eso?
En lugar de decir, ganaron.
Pero le ganaron le a la ganaron América. Al...
¿Dije una mentira?
Otra vez. No, no, yo. Entonces, yo no dije, no,
¿en qué dije algo que estuviera mal?
¿En qué momento te acusé de mentiroso?
No, es que no sé por qué dices entonces, eso. Pues es el rival.
Llama la atención,
no le hubieran ganado al colegio de la esquina, digo, el colegio de la esquina.
No te dijo mentiroso, te dijo payaso.
Ayúdame, me ibas a ayudar y me terminaste perjudicando.
Para apoyarte, chido hermano.
Ayúdame, no, amigos.
Un amigo, Pietra, ¿eh?
No, pero sí lo de Javier, que quedó además cuando se anuncia su llegada sorprende, porque no era parte, creo que estábamos pensando más en Javier Aguirre ya en un puesto directivo que como entrenador.
Él lo había dicho además.
Por eso
él lo había dicho muchas veces.
Parecía que no era tan probable. Y tiene una jerarquía, tiene un nombre, tiene resultados muy importantes y con Rayados no puede decir, a diferencia creo de los clubes que dirigió en Europa, que no tiene recursos como para trascender, ¿verdad?
Es el mejor plantel que ha dirigido en un club. el mejor plantel que Javier ha dirigido en un club.
Atlético de Madrid.
Tiene mejores jugadores este, porque en aquel le toca llegar a un Atlético con muchos problemas, se acuerdan lo de Maniche, ¿no? Se tiene que enfrentar con el futbolista. Ese Atlético no era lo que es hoy, ¿eh? Este Atlético de hoy lo hizo el Cholo Simeone. ¿Quién
era el equipo, el brasileño, este?
¿Cómo?
Del Atlético de Madrid.
¿Qué?
El líder de ese equipo cuando llega Javier Aguirre. Ahorita se me fue. Pero
no estaba para pelear
pero
la liga.
Sí enfrentaba. Ahora, okay,
¿no estaba, Forlán? ¿Todavía?
No me acuerdo.
Ahora revisamos el plantel, pero por plantel, este es el mejor que ha tenido.
¿Quién sabe?
Este es el primer equipo que dirige Javier en el que es automáticamente candidato obligado.
Pero no me digas que aquel plantel del Atlético de Madrid no era en relación a, y pasados los años, más caro que el actual Rayo de Monterrey.
Pero no era un candidato.
Pero no era un candidato, no era un habitual de Champions. No peleaba por clasificar a Europa temporada.
Yo sí estoy sorprendido, Ricardo Puig Capelucea siempre al fútbol mexicano y hoy dice que este Monterrey es mejor que cualquier equipo del fútbol europeo o español.
Es que te cuesta mucho trabajo. Te cuesta mucho trabajo diferenciar.
Este Monterrey ya es tema tuyo.
Estoy encantado con lo que
cuesta mucho trabajo luego
diferenciar y entender las cosas. Ese Atlético de Madrid que dirigió Javier Aguirre no es el Atlético al que nos hemos acostumbrado los últimos 10 años con el Cholo. Que va a Europa todos los años.
Eso me queda claro.
Candidato a ganar Champions, que le pelea a la Liga, al Real Madrid y al Barcelona,
pero
que ya le ganó
Monterrey
una
mejor.
Liga. Es mejor en plantel.
Y en relación
ese
a la
Atlético,
Liga que participa.
Nadie le decía a Javier Aguirre en España, oye, tienes que ser campeón con este Atlético
pero
de Madrid.
Pero si métete a Europa.
Sí, sí. Porque el Atlético, pues era el Atlético y tenía una historia y Javier buscó pero este equipo venía de regresar de segunda división, cuando cuando llegó Javier Aguirre, ¿sí te acuerdas?
Sí, motivo importante.
¿Sí te acuerdas o no te acuerdas?
Perfecto, me acuerdo.
En cambio llega a Monterrey y le dicen, oye, aquí está este plantel, que es el más caro del fútbol mexicano contigo, tienes que ser campeón.
Pues ya fue, la CONCACAF Liga Campeones.
Porque es mejor plantel que el que tuvo en Rayados, nombre por nombre.
Pero a ver, entonces, Adal, entiendo que tú estás diciendo que le ha ido bien a Javier Aguirre en Rayados.
No, yo no digo que le ha ido bien, se ha quedado corto. Lo que no me gusta es que estén peluceando el haber conseguido el boleto al Mundial de Clubes.
Sí, estoy de acuerdo.
Tiene su mérito.
Dinos a quién le ganó para completar.
A la América de Solari, de los récords, el imponente.
Y el torneo pasado, sí, ok, le fue mal. Se quedó en cuartos de final. Igual que el América, ¿eh? Igual que la. Bueno, es que si hablamos de realidades, vamos a señalarlas. Pero igual, ¿qué quiere decir? Que hasta el momento a Javier Aguirre le ha ido mejor. Pero le ha ido mejor que a Solari.
¿Y quién generó más
¿Quién generó más expectativa?
El América.
No.
Solari. ¡Ha robado el torneo!
Solari. Sácate a la América de la cabeza. ¿Quién generó más expectativa? ¿Javier Aguirre o Solari?
Javier, a su llegada, Javier Aguirre. Ya en el tránsito, el América.
¿Quién tiene mejor plantel?
Monterrey.
Entonces, ¿a quién se le tiene que exigir más?
¿Quién ha robado en la liga? ¿Quién ha dominado a placer?
Varios.
¿Quién ha sido el de los récords? El que le gana a todos.
América, pero América. Entonces, ¿quién genera, el fin de semana,
¿quién
no
genera más
posibilidades?
Para ti, ¿quién tiene más posibilidades de ser campeón? ¿América o Monterrey?
Este torneo,
sí,
América.
No, dentro de 10 años, pues este.
América.
Pues ahí está, si América es favorito.
Pero
nadie
está hablando de América, estamos hablando de Cruz Azul y de Monterrey, que son
por
los
eso,
que juegan el fin de semana.
Simplemente dije, en relación a Javier Aguirre, ya ganó algo, ¿no? Si dicen y tanto hablan de Solari.
Sí, si lo vamos a medir por títulos,
que se quedaron en la misma liguilla.
Pero si lo vamos a medir por títulos, sí, indudablemente. Pues Javier le ganó el título que disputaron ellos dos en un tiro directo, se lo ganó. Sí, eso está muy bien, pero no creo que tengamos que estar hablando ahorita de eso. Estamos juzgando si el regreso a México de Javier ha sido o no. Yo lo califico de un fracaso en la liga. Un fracaso y en 90 minutos se puede confirmar si lo echa Cruz Azul.
Bueno, y de Cruz Azul con esa probabilidad que le da el ESPN Football Index favorito para llevarse la victoria.
Pero poquito, ¿no?
Poquito, está
apretado. Debería ser más, ¿no?
Sí. No creo.
Casa.
Es que yo...
¿Le tienen que ganar?
Ajá.
Tiene que...
Pero sin puerta gente. Cerrada.
También.
Bueno.
No es que vaya
la circunstancia
gente.
Que sea, pero...
Digo, ese es lo último de la lista, al menos para mí, o sea.
No,
tiene que ser más, ¿no? 60, 65, pensaría yo.
De Cruz Azul.
No.
Es a partido único.
Es que yo, en serio, me están destanteando. O sea, voy dos para acá, tres para acá. Me están diciendo que tiene que ser más favorito Cruz Azul.
Bueno.
Pero el plantel de Monterrey es mucho más fuerte
no
que cualquier. Pues entonces, ¿por qué dices que tiene que ser más favorito Cruz Azul si
juega
el plantel es más fuerte de Rayados? Juega en casa sin afición. Está muy parejo. Y ve cómo cierra Cruz Azul. Ve lo que pasó
y
contra Pumas.
O sea, y del otro lado, no venden niñas.
Pero pues Rayados firmó la peor racha en torneos cortos.
Sí, de acuerdo.
De derrotas consecutivas.
De acuerdo.
¿No? Y terminó empatando los dos partidos.
Bueno, para ti, De estos dos, ¿quién es favorito? ¿Cruz Azul o Monterrey?
Yo veo a Cruz Azul avanzando, o sea, creo que es ligeramente favorito, pero pues veo un partido de dos equipos absolutamente inconsistente. Ganaron 5 partidos de 17, sí. Los dos, 5 partidos. Sí. Estos dos planteles, octavo y noveno de la general, fueron muy inconsistentes a lo largo de todo el torneo.
Entendamos que ya es otra cosa, ¿no? Otro empieza torneo. El repechaje, es otro torneo, esto es a un solo partido, y yo sí creo que hay el potencial en los dos para que ganando este juego se puedan seguir hasta la final.
¿Tú dices alguno de los dos para ser campeones?
Yo sí.
¿Tú dices alguno?
Sí, sí, sí.
Tú no estás tan convencido, Itán.
Es que ese potencial está, es indudable, el campeón y el mejor plantel, pero estuvo en jornada 4 y en jornada 9 y en la 13 y no lo terminan por presentar en la cancha. Uno de los dos puede jugar muy bien el sábado y ganar 3-1, lo puedo creer de que lo haga Rayados, lo podría creer si lo hace Cruz Azul, no me sorprendería, pero no ha terminado de ocurrir que muestren consistentemente ese buen nivel que nos pueden entregar 4 semanas que va a durar la liguilla.
O sea, puede ocurrir que gane uno por goleada y ya en la liguilla lo echen a la primera.
¿Lo
¿no?
dudaríamos? No. O puede jugar muy bien en la semifinal, en los cuartos de final y se avienta un papelón en las semifinales y tampoco nos sorprendería.
Bueno, Ricardo dice Cruz Azul. Tú también dices Cruz Azul. Azul. ¿Pietra?
Cruz Azul.
¿También Cruz Azul?
Sí.
Está bien, ¿tú? Les hago caso para que ya no haya pleito, pues, para que no se enoje acá. Cruz Azul. ¿No? Veremos, veremos, porque sí hay mucha expectativa. Más adelante estaremos hablando de Alexis Vega, futbolista del Guadalajara, que está listo para aparecer en el partido de repechaje frente al Puebla. Y ya que hablamos del Puebla, estará con nosotros su entrenador, Nicolás Larcamón, en vivo en Fútbol Picante. Después de la pausa estaremos preguntándole todo, todo en la previa de ese partido de repechaje frente a las Chivas. Hacemos pausa y venimos. Fútbol Picante. Regreso en Fútbol Picante. Era temprano en el torneo, Ricardo, jornada 2. El Puebla recibía al Guadalajara, que se lleva la victoria 2-0. Anotaciones de Mayorga y de Brizuela. Muy temprano en el torneo, ¿no?
Sí, a mí yo me acuerdo haberlo platicado después ese día o al día siguiente el partido con Chelis. Él hablaba de un buen partido aquel día de Guadalajara. Yo no lo vi como tal. Este gol es absolutamente circunstancial. Es más un error que otra cosa. El zapatazo de Mayorga, que si no es Tolmael, apenas había entrado al partido. Y luego sí es un muy buen gol de Brizuela ya sobre el final del partido, en tiempo añadido, de hecho, que le terminaba dando a Chivas la victoria 2-0 en un partido, para mí en general, en el que no se había jugado nada bien.
De acuerdo, sí, de acuerdo. Quizás no merecía esa victoria el Guadalajara. Bueno, pero la cosa cambia de acuerdo al ESPN Football Index en cuanto a probabilidades de conseguir ese boleto a la liguilla entre Puebla y Chivas. Con un 56% la franja es favorita para llevarse ese boleto a la liguilla. Lo prometido es deuda en esta edición de Fútbol Picante. Nicolás Larcamón, técnico de la Franja del Puebla. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Fútbol Picante. Estamos Ricardo Pucho y también Erra, Jorge Pietrasanta, un servidor, Adalberto Franco. Primero, Nicolás, felicitarte por el trabajo que has hecho con el Puebla, porque a pesar de que se ha desprendido el equipo de futbolistas que han sido importantes en tu esquema, el equipo sigue peleando, sigue metiéndose dentro de los primeros puestos y ahora buscando ese boleto a la liguilla. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido.
¿Qué tal? Y acá contento de estar con ustedes.
Ahí está, estamos batallando un poquito con la señal, pero ya está. Ahí estamos ya, Nicolás, bienvenido. Sí. Estábamos repasando ese partido muy temprano en el torneo, apenas jornada 2. Decía Ricardo, Puebla merecía más de lo que termina sucediendo con la victoria 2-0 de Chivas. De ese partido, Nicolás, al que van a tener este fin de semana, ¿en qué ha cambiado tu equipo?
Muchísimo, muchísimo. La verdad es que en ese entonces estábamos con un montón de situaciones propias de lo que vos bien mencionabas respecto a la salida de algunos jugadores importantes, de lo que había sido la estructura del equipo en el torneo anterior. Habíamos tenido lamentablemente un brote previo al inicio que nos había dificultado bastante las semanas previas al debut en la fecha 1 con Monterrey, y ese fue un partido a la semana siguiente. Y después que estructuralmente modificamos algunas cosas que nos permitieron, sobre todo la segunda mitad del torneo, la fase regular, encontrar un funcionamiento distinto al que mostramos las primeras fechas y sobre todas las cosas puntuar lo necesario para estar hoy preparando este partido.
Y no solamente Puebla ha cambiado en ese lapso, también el Guadalajara, que tiene un entrenador diferente al de ese partido, ahora con Marcelo Michele Año. ¿Qué versión de Chivas esperas para el fin de semana?
Bueno, la que vino mostrando en estos últimos partidos, un equipo fresco, sobre todo en las tres líneas, mostrando jugadores versátiles, con mucha rotación, con buen manejo de la pelota, con jugadores de jerarquía para intencionar hacerse dueño de la pelota y sobre todo a partir de ahí elegir la manera de atacar y sobre todo la manera de gestionar bien las transiciones y de defender también.
Hola Nicolás, te saluda Jorge Pietrasanta. Dos cositas que comentarte, además de felicitarte por este cierre de torneo, sobre todo que ha sido extraordinario. Mi tema sería, te quitaron jugadores importantes, por lo menos cuatro, estamos hablando de Perk, de Reyes, de Fernández, de Ormeño, cuatro ausencias para este torneo. ¿Esperabas entonces tener un torneo así después de que te quitaron cuatro y meterte otra vez a la repesca o pensabas que iba a ser más complicado?
Es que realmente, obviamente, fue complicado, más allá de haberlo logrado junto a todo el equipo, porque no es un logro únicamente mío. Sabíamos de que la salida, sobre todo la de Omar, que fue la última sobre el inicio del torneo, fue la que más nos resintió, porque una pieza como él dentro de la estructura del equipo, de lo que había sido el torneo anterior, no la teníamos consensuada con la dirigencia. Bueno, después se terminó decidiendo por vender Omar también, que fue una pieza importante que salió, además de la de Santi, la de Chava y la de Flaco Per. Pero asimismo confiábamos mucho en el equipo que terminamos armando. Sabíamos que iba a tomar quizás un tiempito hasta poder lograr funcionamiento, lograr competitividad. Y sostuvimos, sobre todo subimos, sobreponernos a los traspiés que tuvimos en esa primera mitad de torneo. Y después, en base a mucho trabajo, mucho compromiso de parte de los jugadores, logramos un rendimiento que nos dio la posibilidad de puntuar muy bien y de clasificarnos hasta incluso en un puesto como el séptimo puesto, que siempre es un puesto difícil de alcanzar en una liga tan competitiva. Y hoy estamos preparando un partido en el que ambicionamos ganar para clasificar a los cuartos del final.
Nicolás, buenas tardes. Sí. Ricardo Puch, por esto que dices, por posición en tabla, por inercia, por cómo cierra tu equipo, ganando cuatro de los últimos cinco, ¿se asumen favoritos para el partido de este sábado contra Guadalajara?
No, realmente no. No tomo en consideración eso del favoritismo, si ellos, nosotros, si ellos más presión, si nosotros menos presión, no. Son todos temas que no están dentro de mi análisis ni dentro de los aspectos que considero para la preparación del partido. Nosotros confiamos muchísimo en nuestras capacidades, creemos muchísimo en lo que podemos dar el sábado como fútbol y sobre todo también en lo emocional, en el carácter, en el estirpe y el espíritu que tiene este equipo en este tipo de instancias. Y vamos por eso, con mucha determinación, con mucha gana de que llegue la hora del partido para ya saltar a la cancha.
Nicolás, ¿te gusta que esta fase del torneo se defina a partido único y que en caso del empate tengan que patear penales para ver quién avanza a liguilla?
Es el formato que es, sin duda que uno puede opinar si es más meritorio o menos meritorio, pero la realidad es que es el formato al que ya desde el inicio del torneo sabíamos que en el que competíamos y bueno, como tal lo afrontamos, y hoy el formato de esta serie es a un partido en nuestra casa, sabiendo que el empate abre la instancia de los penales. Pero creyendo mucho en lo que somos capaces en esos 90 minutos para ganar el partido.
Muy buena defensa, muy buen portero, ¿no? Lo de Segovia, Gularte, Reyes y un arquero de talla de selección nacional, Nico, han sido claves para esto, entiendo, ¿no? Y hay un tema ahí, una pregunta que te hago, lo de George Corral, porque lo usaste en varios lugares a lo largo del torneo y de repente iba hasta la banca. La función de George Corral, el por qué y el si crees que te ha funcionado de esa manera, porque yo llegué a verlo hasta de central.
Sí, no es el único caso. Israel Reyes también era un volante de contención que después terminó jugando la función de líbero. El caso de Ferrareis, que era un extremo, terminó jugando de carril. Son situaciones que bueno, o decisiones que nos llevan a a estructurar algo que sentimos que nos puede dar resultados, como nos dio, que la realidad que desde que modificamos y pusimos a George adentro, encontramos esa pieza que nos pega a todos los jugadores dentro de la estructura. La salida de Omar, como decía en la pregunta anterior, fue un jugador que interpretaba muy bien los momentos del juego, que con su dinámica y con su movilidad y sobre todo con su buen manejo de pelota, ataba mucho el volumen de juego del equipo. Y bueno, George se interpretó y se hizo cargo de esa función que le dimos a partir de la salida de Omar. Y es un jugador que interpreta muy bien el juego, que decide bien, que tiene valentía para jugar bajo presión, que resuelve bien los escapes, maneja bien los dos perfiles, juegan corto, juegan largo. La verdad que estoy muy conforme con su rendimiento y tanto él como el resto de sus compañeros hacen de que Puebla tenga el nivel futbolístico que mostró sobre todo en estos últimos 8 o 9 partidos.
En un torneo nuevo, ya diferente, y en donde se tiene que jugar a ganar a partido único para estar en la fase final, Nicolás, ¿qué partido te imaginas que vaya a plantear Guadalajara el sábado como visitante contra ustedes?
Yo me imagino un partido abierto. Me imagino un partido abierto con dos equipos que van a salir a buscar el partido. Me imagino, por lo menos nosotros, sin lugar a dudas, que es nuestra forma, es nuestra identidad, lo que hemos venido mostrando a lo largo de todo este año, en intencionar siempre un fútbol propositivo, ofensivo, en el que obviamente tomamos los recaudos necesarios para neutralizar los elementos importantes del equipo rival, pero con la ambición siempre de ser profundos y protagónicos. Y en mi forma de analizar al rival, siento que ellos también van a venir en búsqueda del partido por el peso de un club como Chivas y porque ellos también saben de que siento yo cerrarse a defenderse y cedernos a nosotros la iniciativa no sería una buena idea.
Nicolás, venimos de una semana de cuestionamientos alrededor de la selección mexicana, dudas en esas convocatorias de Martino, si tendría que venir un cambio generacional. De pronto, tú como entrenador del Puebla, te dan ganas de decirle a Gerardo Martino, a su cuerpo técnico, los invito, vengan a Puebla, porque acá están el mencionado Corral, Salas, alguien que podría merecer una oportunidad en la selección mexicana.
No, Gerardo ha tenido una trayectoria espectacular, que aparte como seleccionador, él seguramente está analizando a todos los equipos. Yo siento de que los jugadores, que hay jugadores en Puebla que tienen proyección a selección sin lugar a dudas, los que mencionaste, Israel Reyes, o sea, jugadores que realmente tienen una jerarquía como para pensar en proyectarlos en algún momento a la selección, pero indudablemente que nadie mejor que el Tata para definir y sobre todo él que debe evaluar también a los otros equipos cuáles son los mejores nombres para poner en cancha. Me parece que la realidad es que sí, indudablemente quizás estos últimos resultados no fueron favorables, pero estoy convencido que es un excelente entrenador y que va a saber darle la vuelta a este momento un poco más crítico.
Hablaba yo de tu portero, porque pues es un portero veterano de gran experiencia, casi de tu edad, ¿no? Y es un arquero que el otro día veía yo una jugada ahí desafortunada con la selección de Paraguay, pero qué tanta confianza te da, es un portero hasta como para aspirar a título, ¿no?
Sí, Tony es un gran arquero, un gran referente, tiene muchas batallas en el lomo como para afrontar este tipo de partidos con esa suficiencia que es muy necesaria, con ese aplomo que es muy necesario, y confía mucho también en lo que pueden hacer sus compañeros, que eso también a la hora de saltar a la cancha es decisivo para saltar con ese aplomo y con esa determinación que contagia. La verdad que es un gran referente y estoy muy conforme con él dentro de la estructura del equipo.
Por último, Nicolás, recuerdo que en ese partido que repasábamos de la jornada 12 hablaba algo de preocupación en cuanto al arbitraje y demás. ¿Te preocupa algo en ese sentido, entendiendo que el arbitraje te puede dar y te puede quitar y que ha sido muy irregular en este torneo?
No, obviamente que siempre con el mismo deseo, que los protagonistas sean los jugadores, que salga un gran partido de fútbol, obviamente... con toda la confianza y con toda la convicción de que nosotros vamos a hacer un gran partido y vamos a tener argumentos para ganar el partido y que cada uno, y sobre todo que el arbitraje, confío en que va a ser una gran noche para que el show lo den los futbolistas.
Nicolás, te agradecemos mucho el que hayas estado con nosotros en Fútbol Picante. Te mandamos un fuerte abrazo, reiteramos esa felicitación y que tengas éxito tú y tu equipo este fin de semana.
Bueno, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por la palabra y un abrazo grande a todos.
Un abrazo.
Felicidades, abrazo grande.
Sí, fue en serio tu deseo de que tenga éxito el fin de semana.
Yo le deseo el bien a todos.
Implicaría eliminar a tus Chivas.
Si a él... Sí, me llamó la atención,
además que le desearas éxito.
Pues yo iba a decir éxito después del partido, pero
ya hablando en serio, yo sé que a veces nos volvemos locos y nos apantallan, pero el trabajo que está haciendo Nicolás Larco es fantástico. O sea, increíble. Si por alguna extraña razón, por parte del Puebla, de él, ya nos sigue, el señor tiene trabajo seguro en cualquier otro equipo del fútbol mexicano, de la tabla de abajo, media tabla hasta arriba.
Si vienen aquí a perder 10 partidos y andan 5 años ahí sopiloteando, el señor tiene para 20 años con ese trabajo.
En un año, bueno, todavía ni se completa, ¿no? En un año, un pase directo a la liguilla y una recuperación para alcanzar el repechaje, jugar tu partido en casa, cuando te quitaron por lo menos cuatro titulares del torneo.
Podría
pasado.
Ser candidato a técnico del año, ¿no?
Seguro.
No es que él candidato, pero por lo menos ahí en una terna, sin duda tendría
37 años de edad.
No solo por resultados, también un poco lo que decía, ¿no? Y del partido que va a intentar jugar el fin de semana, por el estilo que le ha tratado de dar a Puebla, por lo que busca hacer Puebla partido a partido.
Y lo que dice de Reyes, ¿no? Un contención que lo baja, lo de George Corral, que era lateral, lo ha puesto en media cancha, lo ha puesto de central, pero Reyes que lo pone como volante por derecha, quizás hasta como extremo, lo de Debuel, o sea, le da vuelta al equipo, pero al equipo le funciona.
A mí el favorito es Puebla, ¿eh? Uy, el favorito
descubriste
es
Puebla. El agua
para mí. ¡Paren las prensas!
¡El que juegue en casa!
¡Se la jugó!
¡Se la jugó!
Regresamos a Fútbol Picante. Estamos de regreso en Fútbol Picante y se une a esta edición José del Valle porque es tiempo de elegir, José, hay que comprometerse, hay que dar opinión y además hay que aguantar Ricardo Puch, así que la jornada es difícil este día. José, ¿cómo andas? Bienvenido.
Un fuerte abrazo, un pequeño disclaimer. No me puse de acuerdo con Ricardo Puch, pero generalmente siempre coincidimos porque vemos el fútbol de manera similar.
Correcto.
Y generalmente siempre estamos del lado de la verdad.
Correcto, José.
De espaldas al televisor. No, está bien,
frente,
no hay ningún problema.
Frente con la tele encendida.
Perfecto. Caballeros, es tiempo de elegir, así que vamos con la primera pregunta. ¿Quién tiene más potencial como para ser considerado como campeón entre Cruz Azul y Monterrey? José, arranco contigo.
Cruz Azul, sin lugar a dudas. Lo de Rayados ha sido muy pobre. Su última victoria en Liga fue en septiembre, Adal. Estamos en noviembre y una de las mejores plantillas, no nada más de México, de América, con muchísima calidad en todas las líneas, con el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. Este equipo está para más y ha decepcionado. Cruz Azul, es cierto que no cerró bien esa derrota contra Santos, cómo deja escapar esa victoria contra Pumas, ahí podríamos decir que regresó a las andadas el equipo de la máquina. Sin embargo, previo a esos dos partidos le había ganado a las Águilas del América en un partido trascendental. Por eso, Adal, creo que Cruz Azul tiene más potencial de ser campeón, porque encima llega a esta liguilla sin aquella mochila pesada de 23 años, sin aquellos cuestionamientos de arranca la liguilla y Cruz Azul como siempre se va a caer. Me parece que este es un equipo mentalmente mucho más fuerte, que llega sin presión y creo que tiene argumentos de sobra para pensar.
Cruz Azul, entonces, compañeros, ¿están de acuerdo en la mesa? ¿Alguien tiene otra opinión?
Pues eso habíamos dicho, ¿no?
Que era, ¿en eso estamos?
Que era favorito para el partido.
Yo creo que es favorito y de los dos que gane, rumbo al título el que gane.
Yo no lo veo a ninguno de los dos, lo dije como para pelear hasta el final, pero sí creo que Cruz Azul tiene para superar el fin de semana a Rayados.
De acuerdo, ¿verdad, Itán?
De acuerdo. Azul. Lo único es, me parece muy exagerado de José el, sin duda, Cruz Azul. Un punto de diferencia, con todo lo mal que le fue a Monterrey,
sí,
la máquina sacó un puntito nada más, más que los Rayados.
Perfecto. Bueno, pues entonces dejamos a Cruz Azul entre estos dos como el favorito para poder conseguir el título. A ver, vamos con la que sigue. Tiempo de elegir quién tiene menor posibilidad de avanzar a la liguilla. El que menos oportunidad tiene o probabilidad, José del Valle, entre Chivas y Pumas en sus respectivos partidos. ¿Quién tiene menos posibilidad?
Chivas, sin lugar a dudas. Mm. Aunque a Itán no le guste ese, sin lugar a dudas.
El pasado, José.
Tiene. Sí. Tiene un técnico como Larcamón mucho más capaz que Marcelo Michel Leaño. Larcamón, uno de los mejores entrenadores de la Liga MX. Fíjense que le sacaron a tres futbolistas clave, como Chava Reyes, uno de los mejores laterales del fútbol mexicano. No sé por qué el Tata Martino todavía no le ha dado la oportunidad en selección mayor. Le sacaron a Omar Fernández, el creativo, el generador, ese futbolista desequilibrante que tenían en el último tercio. Y le sacaron a su goleador, Ormeño. Le sacaron a tres futbolistas clave y Puebla, con una plantilla limitada, sigue teniendo una idea colectiva muy clara. Es nuevamente uno de los equipos protagonistas del torneo, entendiendo el bajo presupuesto que tiene. Por eso creo yo que Puebla contra Chivas es muy favorito. Pumas tuvo un excelente cierre. Si analizamos, salvo esa derrota contra Santos, donde fueron vapuleados, el equipo se ha visto muy bien. Además llegan con mucha confianza, con viento en la camiseta, tomando en cuenta cómo logran ese pase a la liguilla cuando Cruz Azul les estaba pasando por encima en el segundo tiempo, quizás no con tanto fútbol, pero con mucha convicción, con garra, con personalidad, fueron a buscar el partido y se terminan metiendo a la liguilla. Y la historia del fútbol mexicano a mí me ha enseñado que la liguilla es de momentos. Generalmente esos equipos como Pumas, que se enrachan sobre el final, son los que terminan siendo los grandes protagonistas de la fiesta grande. Yo por eso veo a Pumas por encima de Chivas. Además, porque Toluca ha sido un tiro al aire. Arrancó muy bien, fue el equipo que le quitó el
título
a la América, pero después se metió en una racha negativa. Es un equipo inconsistente. No sé qué esperar de Toluca, Adal. Por eso creo que Pumas tiene más chances que Chivas.
¿En la mesa? ¿De acuerdo todo?
Sí, completamente.
Sin lugar a dudas.
Yo nada más digo sí.
Pero
además poner lo que dice José del Valle, que en este tema sí está totalmente del lado de la verdad. Lo de Pumas de la universidad fue clave aquella jornada doble, ¿no? Esa semana de 9-9, sí. Para de ahí enfilarse a enfrentar a Toluca. Y yo creo que meterse a la altura de Toluca y un poquito la hora, yo pensé que el partido iba a jugarse antes, igual por reglamento no, pero a las 5 de la tarde no está tan mal para que el potencial de Pumas se pueda ver ante Toluca, digamos, es al equipo que menos le iba a afectar la altura de Toluca.
Esto que dice José cuenta un montón, las inercias son fundamentales siempre, pero más en una liguilla. Toluca tiene 8 juegos
desde que le ganó a la América, ¿no?
Le quitó el invicto a la América y no ganó los 8 siguientes partidos. Así se metió. Pumas es todo lo contrario, ¿no? Muchas único, menos posibilidades.
Sí. Coincidiendo completamente, lo único es que creo que la fecha FIFA sí puede romper esa buena o mala racha que traían los equipos que van a jugar.
Bueno, lo dejamos entonces Guadalajara, el que tiene menos probabilidades o posibilidades de conseguir entre estos dos. Tiempo de elegir, José del Valle. ¿Cuál es el equipo más subestimado? ¿Santos, Toluca o el Puebla?
Santos. Es el vigente subcampeón del fútbol mexicano. A lo largo del torneo no ha podido contar con un saludable Huevo Lozano y Guillermo Almada es un equipo que la verdad ha hecho las cosas muy bien, ha escogido muy bien sus refuerzos. Félix Torres, Guillermo Almada lo contrata porque él lo conocía por su pasaje en el fútbol ecuatoriano, un central que puede jugar de lateral, que tiene gol, que gana en las dos áreas. Cómo ha potenciado a Acevedo, el guardameta de Santos ha dado un paso hacia adelante. A mí particularmente me encanta lo de Cervantes en la mitad de la cancha, un futbolista mexicano con mucho potencial, porque creo que es de esos jugadores modernos que cubre mucho terreno, que quita, que se tira al piso y cuando tiene el balón en los pies sabe qué hacer con él. Tiene en Valdés un futbolista distinto, un 10 puro, capaz de manejar los tiempos del partido. Cuando hacemos un repaso de los equipos que más invierten, creo que Santos no está en el top 10 y sin embargo torneo tras torneo, el equipo es uno de los protagonistas, y aquí hay que darle mucho crédito a Irraragorri. Para mí ya superó a Ricardo Peláez como el mejor directivo del fútbol mexicano, porque con los recursos que tiene, con esa famosa fórmula del 33-33-33, el otro día le explicaba que esa es su fórmula, ¿no? 33% de futbolistas canteranos, 33% de mexicanos que han triunfado en otros equipos y 33% de extranjeros, y atinó muchísimo llevando a Guillermo Almada, le ha respetado el proceso, incluso cuando los resultados no eran buenos, mantuvo al técnico uruguayo. Por eso para mí Santos es de los equipos más subestimados de la liga.
Es verdad, la metodología que ha seguido Santos a lo largo de todo este tiempo le ha entregado dividendos. ¿Están de acuerdo en la mesa? ¿O tiene otra opción? Toluca, Puebla.
Yo creo que subestimado ninguno, ¿no?
Sí.
Santos en su momento no parecía tener un buen torneo. El regreso de Acevedo fue importante para el equipo de la Comarca Lagunera. Y el recuperar por ahí algunos jugadores. Del Puebla, yo creo que cerró muy bien y nadie lo ha subestimado. Al contrario, se puede mencionar como un caballo negro. Y el Toluca me parece que está sobrevalorado.
Pero Jorge, ¿no crees que en subestimado lo que podemos decir es que no pensamos en Santos como principal candidato a campeón?
Pues, sí. Y no sé si ahí, coincidiendo con José en general, pues cerquita Puebla, ¿no? O sea, está difícil elegir entre Santos y Puebla. Creo que de los clasificados son esos dos equipos los que más se podrían acomodar, porque en presupuesto no les da para competir con los a priori y favoritos, pero en estilo de juego, lo que ha logrado Almada, ya hemos hablado de lo de la franja, pues sí, cualquiera de los dos se encajaría.
Señores, sin lugar a dudas, tenemos que ir a pausa, la pide el productor, así que José del Valle, te mandamos un fuerte abrazo, siempre un gusto que coincidas en todo con Ricardo Puch. Sin lugar a dudas, encantado, encantado, abrazo, José.
Igualmente.
Siempre al lado de la verdad, José.
Ya tampoco. Para eso sí es bien.
Cómo se agrandan. De regreso en Fútbol Picante, Santos, que terminó como quinto en la general, producto de 5 victorias, 9 empates, 3 derrotas, estará buscando su boleto a la liguilla cuando se mida este sábado al Atlético de San Luis. Escuchamos reacciones de Omar Campos.
Hola, ahorita podemos ser favoritos, pero cualquier partido y cualquier equipo que nos enfrentemos es muy fuerte, no porque sean el 12, también nosotros tenemos que dar todo para ganar y sí, como dices ahorita, nosotros somos los favoritos, pero en eso tenemos que estar trabajando nosotros para sacar el triunfo aquí en casa.